Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, esto es La Lupa, son las 11:03 de hoy miércoles, así que les doy la bienvenida, soy Carlos Villalobos, estoy a su servicio, como siempre estamos aquí en La Lupa, cada día a las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Gracias a usted que está conectándose a través de CRC 89.1 Radio, nuestra casa madre, nuestra frecuencia madre, que además pone a su servicio diversas plataformas, plataformas virtuales, como cuáles, como La Lupa CR, que es nuestra, del nuestro programa, también en Facebook, también estamos en el Facebook de CRC 89.1 Radio, estamos en CRC.cr, que también es nuestra plataforma mundial de comunicación, y también en televisión, en CRC TV, estamos gracias allá a CRC TV en canal 54, de Teleplus, estamos en canal 63 de Cable Occidente, estamos en Liberty en canal 549 y en televisión abierta total para todo el país en canal 49.1 CRC TV. Hoy tengo para ustedes un espacio de la novedad o la modificación que hemos venido planteando en La Lupa, en donde queremos conversar con ustedes precisamente, no en el tema abierto como ya lo hicimos el lunes, sino sobre temas específicos. Y por lo menos quisiera ver si durante hoy, miércoles, podemos conversar media hora de un tema y media hora de otro, o podemos poner dos temas y ustedes conversan sobre estos temas con nosotros. Yo voy a tener, Dios mediante, y me deja llegar al viernes, un programa especial sobre el Día Internacional de la Mujer. Lo que voy a resaltar son ejemplos de mujeres que han logrado superarse, superar obstáculos y salir adelante. Y pues es un homenaje a través de ellas a todas las mujeres. Ese día se celebra el Día Internacional de la Mujer. Yo quisiera que habláramos de ese tema, lo planteo así como una de las propuestas, y me encantaría, si doña María Elena Carvajal nos está oyendo, que doña María Elena nos llame y nos diga, para que nos ponga en contexto la conmemoración o la celebración del Día Internacional de la Mujer, que es el próximo viernes. Así que si doña María Elena nos estuviera oyendo, la invitamos a que nos llame y conversemos ampliamente sobre este tema. Pero si usted tiene criterios sobre si la mujer hoy día tiene el espacio que se merece, si no se lo merece, si ustedes creen que hemos hecho lo suficiente a nivel país para darle los espacios a las mujeres, si el voto de la mujer es solo simbólico, que se logró en los años 50 en este país, es solo simbólico o no, en fin, la invitación es para que hablemos sobre el rol de la mujer, el papel de la mujer en nuestra sociedad, en nuestro país, si realmente se le ha dado el papel que merece, si se ha tergiversado, si está bien, si está mal. Yo quiero con esto hacer homenaje a muchas mujeres que se esfuerzan cada día por sacar sus empresas adelante, desde sus empresas familiares, porque también funciona la familia como una empresa fuerte, y la mujer es la persona del hogar más sacrificada en el hora a hora, en sus horarios, en sus labores profesionales, personales, familiares. Es, a veces hay una canción que dice que se cree que la mujer es el sexo débil, y es totalmente lo contrario, ¿verdad? Cuando uno ve a las personas, las mujeres que ha tenido al lado, los esfuerzos que han hecho para salir adelante, para sacar todo en orden, para tener todo como un relojito, como decía mi papá, se admira, realmente a mí me admira el rol que tienen. Por lo menos las mujeres que he tenido al lado durante mi vida han sido fabulosas, y así que es un poco lo que quisiera invitarlos a ustedes, si quieren hablar al 9050-891-891. Ese es un tema, ese es uno de los temas que quisiera abordar hoy. Si doña María Elena Carvajal nos está oyendo, 891-9050-891-891, para que nos llamen y conversemos sobre este tema. El otro tema que no ha bajado la preocupación, y aunque algunas personas coinciden con minimizar el tema, es el tema de la inseguridad. Cada día, cada momento, sentimos que el cerco se hace más pequeñito, que la inseguridad se acerca mucho más a nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque antes no veíamos que en la escuela del barrio, al frente de la escuela del barrio, hubiera una balacera para matar a alguien, o en la pulpería de la esquina, o en el bar del pueblo, o en la autopista o en la carretera de acceso a nuestros lugares de vida, de convivencia. Cada día ese cerco se va haciendo más y más pequeño. Y cada vez más existe el riesgo, desgraciadamente, de que nosotros como individuos nos veamos inmersos en un momento de crisis de inseguridad. Dios quisiera que no suceda, pero desgraciadamente lo vemos cada vez más cerca. Y la gran crítica que existe de diferentes sectores especializados en el tema es que las acciones que se dice que se están haciendo no tienen efecto, o no se están haciendo como se dice que se están haciendo. Entonces ese es otro tema que quiero sembrar aquí en ustedes, para que a través del 9050-891-891 conversemos. De esos dos temas puede ser, para que sea ordenada la participación. Podemos hablar de la inseguridad y el cerco cada vez más pequeño que se nos cierra hacia nuestro círculo de vida, y del Día Internacional de la Mujer, el rol y el papel de la mujer. Así que en estos dos temas hay dos de ustedes que nos apoyan mucho a la hora de abrir las líneas telefónicas. Una es doña María Elena Carvajal, que le insisto de nuevo, si doña María Elena Carvajal nos está oyendo, por favor, péguenos una llamadita. Yo no tengo su contacto, si no le hubiera avisado, le hubiera llamado. Igual me pasa con don Gerardo Oviedo, experto en el tema de seguridad, que si nos está escuchando, lo invito a que nos pegue una llamadita. Tampoco tengo el contacto de don Gerardo, entonces no le pude avisar para que nos llamara, pero yo sé que si están sintonizados y nos pegan una llamadita, van a entrar al aire de inmediato. Porque son temas que a usted y a mí nos tienen que estar preocupando. El tema de la mujer, ¿por qué se celebra el día Internacional de la Mujer en este día? Es un tema que doña María Elena Carvajal el lunes nos expuso brevemente, en los dos minutos que tenía para participar, cuáles eran las razones. Y quisiera que doña María Elena nos lo pudiera profundizar. No pude coordinar, como les dije, con ella, pero si fuera posible y alguien de los que está oyendo tiene el contacto, doña María Elena, que le avise que si puede conversar con nosotros sobre la importancia de el día, que haya un día internacional para celebrarle a la mujer y por qué. ¿Por qué es que se celebra? ¿Cuál es la historia de ese día? Es el viernes, los 8 de marzo, esta vez es viernes, es el día que se celebra en el mundo, ese Día Internacional de la Mujer. Y tenemos una llamada, vamos a ver quién nos atiende, en el 9050-891-891. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Villalobos.
Don Gerardo Oviedo, qué dicha que está usted emperillado.
Como siempre.
Fíjese que yo no tengo su contacto, entonces no le pude avisar porque hoy quería hablar de ese tema y hay dos de ustedes, como lo decía ahora, que cada tema lo lideran cada vez que opinan. Y un tema es ese, el de seguridad, don Gerardo, que quería conversar con usted inicialmente, porque yo que soy de Escazú, o sea, cada vez veo más cercano, más cerrado ese círculo de violencia, y me imagino que la gente que vive en otros lados también cada vez se va acercando, como que no hay forma de que se vaya disminuyendo, sino que más bien va aumentando ese clima de inseguridad. ¿Cómo lo analiza usted, don Gerardo?
Muchas gracias, don Carlos. Un saludo para toda la audiencia de La Lupa a través de 89.1 y de las redes sociales, a don Eduardo Chavarría. Y una pequeña corrección, María Elena Salazar.
Salazar, disculpe, cierto.
Otro es de una buena colega suya, ¿eh? Otro no.
María Elena Carvajal es una colega que fue la esposa de don Bosco Valverde. Correcto. También otro colega.
El problema de la seguridad en Costa Rica, empezaría diciendo que los costarricenses y los habitantes de esta bella república, de este bello país, no podemos esperar derrotar al narcotráfico y al crimen organizado en este momento. Lo que se busca es un plan de contención, de detener, de tratar de que sea lo menos posible las pérdidas humanas y el crecimiento del crimen organizado y del narcotráfico. Pero no se puede elaborar un plan de contención sin cacao. No se puede hacer chocolate sin cacao. Y para esto, además del elemento humano, del elemento tecnológico, de las donaciones que se reciben de los países amigos y de los organismos internacionales, también es necesario la cuestión económica para brindar apoyo logístico a las diferentes policías y tratar de llevar a cabo una tarea de contención.
Sí.
Independientemente que los organismos estén infiltrados en alguna medida, unos más que otros menos, por el narcotráfico y el crimen organizado, cosa que es un hecho que está sucediendo. Lo vemos en los operativos donde los líderes de los grupos escapan, teniendo una fortaleza de movilización de 500 funcionarios, de 200, de 300 funcionarios, y también el apoyo de la fuerza pública, pues los líderes han escapado. Yo creo que esto demuestra la infiltración, pero también demuestra la incapacidad de nuestros organismos de tener grupos de élite, brigadas de élite, cuerpos de élite que sean combinados de los mejores policías de las diferentes instituciones que se encargan de la seguridad para conformar un equipo que sea altamente competitivo, pero también que goce de la independencia del aislamiento necesario para compartimentar las operaciones necesarias para combatir y contener el crimen organizado y el narcotráfico.
Don Gerardo, pero un grupo así tendría que ser de policía preventiva más que represiva.
Podría ser, en el caso del organismo de investigación judicial y su fase represiva, yo no dudo que tenga en este momento una selección. Lo que pasa es que cuando se hace una operación para cubrir y para detener, con el fin de además confiscar los bienes del narcotráfico y el crimen organizado, o los supuestos bienes adquiridos con dineros dudosos, cultivos, el elemento humano. Yo creo que ahí es necesario que los elementos preventivos, Ministerio de Seguridad Pública, SD y otros, DIS y otros que dependen del Poder Ejecutivo, deben seleccionar un cuerpo élite, que en este momento, por más que hable Mario Zamora, no lo ha conformado, no lo ha hecho, y mantiene la independencia de los diferentes organismos, y no tenemos una coordinación en labor preventiva que usted llama, pero a la hora de un operativo de gran magnitud para agarrar en todo caso los bienes y agarrar a las diferentes personas que encabezan los movimientos del narcotráfico, pues no tenemos éxito. Ya eso hace dudar tremendamente de que no exista la compartimentación necesaria, don Carlos.
Se me viene a la cabeza, y quizás sea muy novelesco, pero sé que existe un tipo de escuadrón SWAT que operaba en Estados Unidos, ¿verdad?, en donde se les encargaban apoyo en operaciones especiales.
Correcto, pero también podemos irnos a una historia no muy reciente, pero tampoco muy lejana, del famoso bloque de búsqueda en Colombia, cuando lo encabezó el general Miguel Ángel Maza, y estuvo otra clase de gente involucrada. Todos los cuerpos policiales estaban involucrados en ese bloque de búsqueda, tanto represivos como preventivos, para combatir, en ese caso, a los carteles, el cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar y el cartel de Cali encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Y en este momento en México hay también una organización del Ejército, de la Policía Nacional y de los entes policiales tratando de combatir o contener los carteles de narcotráfico. Con la duda suficiente, y esto lo quiero incluir, de parte de los organismos estadounidenses, permanente, de que no hay una voluntad real del Poder Ejecutivo en México de combatir los carteles, pero eso se agrega a lo que se ha visto, ¿no?, últimamente en la relación fría de los organismos policiales como la DEA y la Policía Mexicana. Pero en todo caso, estos cuerpos es necesario, y Costa Rica no está exento de tener que hacerlo, porque tenemos que no hay compartimentación garantizada en el combate. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que países amigos y organismos policiales amigos no tengan la intención de involucrarse totalmente en la lucha, porque no ven que haya seguridad en que se maneja la información con
confidencialidad.
Valga la reiteración, la seguridad es que no va a haber filtración.
Don Gerardo, se lo pregunto porque sé que usted lo conoce y ha vivido la experiencia de análisis de estos fenómenos. Usted entró diciendo que nosotros no podemos contener en este momento el narcotráfico en el país, podemos paliar, digamos, la situación o los efectos. ¿Qué han hecho grandes ciudades tomadas por el narco, que hoy día las vemos ciudades renovadas y cambiadas, como Medellín, por ejemplo, en Colombia, o Nueva York, que en los años 80 a 90 o en los 90 a los 2000 hubo una transformación también y limpiaron la ciudad? ¿Qué han hecho que no estamos haciendo nosotros?
No solo golpear el delito, sino combatir el fenómeno. Una cosa es el fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado, y otra es combatir solo el delito. Combatir el fenómeno es iniciar una verdadera guerra, entre comillas, contra los narcotraficantes, pero contra su gran sostén, que es el aparato económico, la legitimación de capitales y el movimiento de los grandes dineros hacia un lado y hacia otro. En Colombia se logró cortar eso durante mucho tiempo, en Nueva York también y en diferentes ciudades de Sudamérica. El cordón, ese vínculo económico, hay que atacarlo, y aquí en Costa Rica no se está atacando. Hasta ahora el organismo de investigación judicial ha hecho algunas operaciones para, con la ley de capitales emergentes, golpear, pero ¿por qué aquí no se ha hecho la extensión de dominio y otras situaciones que son necesarias? Y yo creo que el combatir el fenómeno es entrar con las instituciones a todo ese lugares que el Estado ha dejado al garete y que han tomado los grupos de narcotráfico para enrolar a los jóvenes, tanto mujeres como hombres, en el delito del narcotráfico, como consumidores y como distribuidores y como sicarios. O sea, no es solo combatir el delito, es combatir el fenómeno. Y para combatir el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado se necesita la lucha de las instituciones, del Estado y de la empresa privada y de todos los que estén involucrados para lograr crear las condiciones condiciones sociales en que la población tenga otras alternativas que no sean trabajar para el narcotráfico, don Carlos.
¿Y cómo estamos en este momento?
No, en este momento no tenemos nada. Tenemos, ya le digo, la lucha es por contener, no por derrotar al narcotráfico, porque es imposible en este nivel en que estamos. Yo creo que se ha dado un combate. Algunos expertos han hablado, como Roger Pardo, como Álvaro Ramos, a quienes respeto mucho, de que estamos cerca de una situación como la de Ecuador, y ponen meses, y ponen tiempo. Yo creo que no es la misma situación, pero sí es alarmante lo que sucede allá y lo que puede suceder aquí. Acordémonos que todo se inicia en Ecuador por la ciudadanía universal, de la que nadie habla. La ciudadanía universal se la inventó Correa y le dio la ciudadanía a todos los extranjeros que llegaban a Ecuador sin necesidad de que demostraran antecedentes penales ni que demostraran nada. Les dio la famosa ciudadanía universal. Entonces Ecuador se convirtió en un centro de mafias, tanto la mafia de Albania, para dar un ejemplo, como la mafia rusa, como la mafia china, como otras mafias sudamericanas, se incrementó su presencia en Ecuador. La famosa ciudadanía universal, que en Costa Rica la tenemos en otra variante, que es cuando se casan con ciudadanos costarricenses. O sea, hay similitud en muchas cosas, y yo entiendo a don Álvaro y a don Roger Pardo, pero yo creo que no es el tiempo el que lo dirá, sino la actuación que tengan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, porque también tenemos que, indudablemente, la casta política de este país, no digo toda, pero alguna puede estar permeada ya y muy, muy permeada por el narcotráfico.
Un tema que usted toca es la ley de extinción de dominio. Aquí se discutió en su momento, le metieron mucha mano a un proyecto que promovía una ley de extinción de dominio exclusiva para legitimación de capitales y del narcotráfico, y bueno, generó temor de que en el poder un partido como el PAC, que en su momento demostró gran ambición de control sobre el sector privado, pudiera echar mano de esa herramienta para también perseguir a capitales legales, grandes herencias que no había cómo justificar en su momento. Pero en Colombia funcionó. Hemos tenido aquí expertas, recuerdo dos expertas colombianas que tuvimos en La Lupa, que hablaban de que es extirparle el negocio, o sea, es matarlos desde el negocio, simplemente. Y al no tener negocios, quitarle los recursos, los bienes, todo, los tiran a cero, se les tira al suelo, ¿verdad?
Correcto, es cortar el flujo económico que los alimenta y que los mantiene, que los hace disfrutar de placeres y de otras cosas, y de su influencia en la política, en el deporte y en muchas otras fases de la vida cotidiana. En Colombia se logró darles en la yugular económica y tratar, eso sí, con la asistencia de países amigos y de organismos internacionales que a veces se le huye, a veces se les tiene desconfianza, pero realmente son necesarios en un combate para contener el narcotráfico y el crimen organizado, cuando no se cuentan con las armas, y cuando no se cuentan, y digo armas entre comillas, me refiero a toda clase de armas, no solo las sofisticadas, no solo las que puedan tirar bala. Entonces, es necesario. En Colombia se logró, en Medellín, en Cali, un golpe tremendo que se dio allá, y se les logró quitar el poderío económico. Pero aquí, cuando hay un ministro, perdone que lo diga, que dice que no es importante las cabecillas, sino las estructuras, está completamente equivocado. En realidad, la mafia italiana, la mafia siciliana, la mafia en Nueva York, la mafia colombiana, primero también eran capturados sus cabecillas para descabezar y después ir por las estructuras. Y yo creo que no se puede hacer al revés, como dice don Mario Zamora, a quien le digo una cosa, yo menos entiendo cada día de lo que dice.
Cerremos con ese análisis, digamos, de las últimas acciones. Vimos una toma del OIJ en Limón durante un par de semanas que disminuyó muchísimo el nivel de asesinatos, homicidios allá, y bueno, se retira el OIJ y se dispara de nuevo. ¿Qué debe hacer Fuerza Pública? O sea, ¿está en capacidad Fuerza Pública? ¿Tiene la gente suficiente, el equipo suficiente, el presupuesto?
No lo tiene, y realmente lo que demuestra lo que usted está diciendo es que se necesita presencia policial en los lugares conflictivos. El OIJ estuvo durante muchos días gastando mucho de su presupuesto, pero indudablemente con la misión de ellos, de primero la patria, primero Costa Rica, y darle la seguridad a la comunidad limonense. Al salir el OIJ de Limón, volvieron los homicidios. Entonces se necesita presencia policial. La fuerza pública en este momento nos anuncia, don Mario Zamora, 350 muchachos que salen, yo no diría como policías, porque para graduarse en ese sentido no se necesitan 3 meses, que es lo que se les está dando, 6 meses mucho. Y yo creo que no es solo eso, sino es la capacitación, pero también la coordinación de los diferentes organismos, tanto en el campo social como en el campo policial, para combatir. Y el caso de Limón fue aquí en La Lupa, donde yo denuncié esos campos de entrenamiento que después aparecieron, que generaban los hondureños para estar haciendo una escuela de sicarios en Limón. Fue aquí donde se denunció primero.
Sí,
como he dicho, que el diablo no lo van a agarrar mientras no coordinen verdaderamente con la policía de Nicaragua. Porque, y yo digo que ellos coordinan, pero no lo que tienen que coordinar, o en Nicaragua no quieren colaborar. Pero él se huye hacia Nicaragua. Y los laboratorios de la droga sintética que está invadiendo este país, las ketaminas, el fentanilo y otras, están viniendo de Nicaragua, donde están los laboratorios de droga sintética en gran envergadura, en calidad de fábricas gigantescas. Y yo creo que eso el gobierno lo sabe, la DIS lo sabe, y el OIJ lo saben, y tienen que hacer algo en ese sentido. Pero mientras no haya colaboración del gobierno de Nicaragua, no podemos hacer absolutamente nada, que es una de las cosas que todavía está en un misterio: cuál es la relación, por qué tan cordial entre el Poder Ejecutivo de don Rodrigo y Nicaragua. Y finalizo con esto, don Carlos. Cada uno de nosotros tiene la obligación, sí, de colaborar, pero la constitución política le da, al velar por la seguridad de todos los ciudadanos y habitantes de esta república, al Ministerio de Seguridad en la fase preventiva, al presidente de la república, al ministro, y en la fase represiva, al OIJ, y en la fase penitenciaria, al Ministerio de Justicia. Debe cumplirse esto. Y esto último que mencioné no lo hemos hablado, pero el hecho de la policía penitenciaria, de años de reclutar gente con solo tercer grado de escuela, nos ha traído tremendas consecuencias. Y no veo que hasta el momento, si usted investiga y los periodistas investigan de los diferentes medios serios, investigan como La Nación, o sea, de hoy, o medios serios, o los que quieran, Televisión si quieren, investiguen si se ha cambiado los requisitos para entrar a la policía penitenciaria de hace 40 años a hoy. Eso quisiera yo saberlo, porque estoy seguro que no han cambiado y no se necesita más allá que la primaria para entrar ahí.
Alguien que debe saber.
Agradezco, y espero que doña María Elena esté escuchando el programa para acatar el otro tema.
Sí.
Pero esto es para mucho. Pero sí, lo que le puedo decir es que la intencionalidad de los medios de comunicación es muy importante. La educación y la formación, y también el apoyo que le den a la policía de cualquier denominación, de cualquier, en este caso del gobierno de don Rodrigo, que demos el apoyo al Poder Judicial, que se salgan de tantas peleas y tantas rencillas, y trabajemos por la seguridad. Y los medios de comunicación como este, al cual usted dirige, pues tienen una gran tarea, y yo le agradezco lo que usted hace.
No, Gerardo, el agradecido soy yo. Nada más deme un segundo, que me está entrando un WhatsApp de un amigo en común, supongo, don Danilo Chávez, director de La Razón, que me dice que lo saluda, y quería pedirte que lo saludes a don Gerardo, y que quisiera hablar con usted, dice don Danilo Chávez, a quien saludamos a la distancia, estimado colega. Ahí bueno, nada más queda el recado.
Danilo, estaremos en comunicación. Muchas gracias a usted, don Carlos.
Gracias, don Gerardo Oviedo, experto en el tema de seguridad. Voy a ir a una pausa. El otro tema que tenemos dispuesto hoy para conversar es el tema del Día Internacional de la Mujer, desde la perspectiva de las mujeres y de ustedes, de nuestros oyentes. ¿Cómo lo ven? Ya doña Rosario Alvarado nos mandó un mensaje. Vamos a ver si doña Rosario Alvarado, que lo vamos a leer al regresar de la pausa. Son las 11:31. Doña María Elena Salazar, por favor, si nos está oyendo, por favor comunicarse con nosotros para conversar de este tema del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, y cualquier otro que quiera conversar al 9050-891-891, Día Internacional de la Mujer próximo viernes, cómo lo están analizando desde el punto de vista de nuestro país. Vamos a la pausa en La Lupa y ya volvemos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con La Lupa. Son las 11:34. Estamos hoy conversando con ustedes sobre dos temas que pusimos sobre la mesa. Ya hablamos sobre el tema de la inseguridad. Don Gerardo Oviedo tuvo la amabilidad de llamarnos y conversar con nosotros ampliamente sobre el tema. Y el otro tema que les propuse conversar es el tema del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará este viernes, en que vamos a tener un programa especial sobre el tema, pero ya desde el punto de vista de mujeres destacadas. Hoy hice el llamado para que doña María Elena Salazar, que el lunes nos habló del tema, nos pudiera hoy dar luz desde su perspectiva académica y de vivencia sobre este tema tan importante. Y le agradezco mucho a doña María Elena que se haya comunicado con nosotros. Permítame darle los buenos días. ¿Cómo está, doña María Elena?
Muy buenos días, don Carlos. Muchísimas gracias. Usted, como siempre, tan amable. Muchas gracias
por gracias,
la oportunidad. Mire, y también aprovecho para darle las gracias a don Víctor y a don Gerardo, que en otras ocasiones también se refieren a mis participaciones. Yo les agradezco mucho y créanme que aprendo de ustedes muchísimo, de todos. Desde el respeto podemos siempre comunicarnos y no necesariamente estar de acuerdo, pero de eso se trata, así precisamente es, el juego de ideas. No es estar de acuerdo, es saber, plantear y también participar, aprovechar todas estas ventanas que se nos abren de comunicación para decir lo que sentimos, para hacer uso de la palabra, porque la palabra también es una forma de comunicación y de interacción y de sentirnos humanos. Entonces en eso estamos, don Carlos, y muchísimas gracias.
No, gracias a usted por llamar. Yo quería poner en perspectiva el tema de que se celebra este 8 de marzo a nivel mundial, el Día Internacional de la Mujer. Usted nos habló brevemente el lunes sobre este tema y quisiera abusarme de su confianza y pedirle que nos haga una reflexión sobre el origen de este día y la importancia que reviste.
Sí, muchas gracias. Bueno, sin ser experta, con nada más voy a hablar desde mi experiencia. Exactamente. Y desde lo que pues conozco. El Día Internacional de la Mujer lo fijan las Naciones Unidas en 1972, más bien como, pero es una necesidad que se da por el mismo impulso que los movimientos de mujeres venían teniendo desde finales del siglo XIX. Porque hubo un hecho en 1857 que marcó, que sensibilizó al mundo acerca de las condiciones precarias en que trabajan las mujeres. Este hecho se dio en una fábrica textil de Nueva York, uh-huh, cuando murieron miles de trabajadoras, murieron muchas trabajadoras quemadas. Estas trabajadoras estaban en huelga exigiendo mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales también en todos los aspectos y un trato más humano. Y hubo un incendio y este hecho conmocionó realmente al mundo. Pero antes también se estaban dando todo una serie de procesos de discriminación muy fuertes y este hecho tal vez fue el que fijó las miradas del mundo en las condiciones de la mujer. La mujer venía desde la aparición de la vida en este planeta, la mujer viene siendo arrinconada, discriminada. Recordemos que este mundo es un mundo masculino, donde la voz femenina, el sentir femenino es difícil de manifestarlo. En este mismo programa, don Carlos, a mí me llama la atención, mire, yo trato de tener mi voz, pero estoy solitaria, más bien estoy haciéndole un llamado a las oyentes también para que participen, porque siempre las mujeres de alguna manera hasta nos autodiscriminamos y no tomamos en cuenta las oportunidades, pero yo le decía que esta discriminación histórica que ha tenido la mujer, pues la ha hecho que todos los movimientos que tengan que ver con la defensa de sus derechos sean muy difíciles. Han sido las mismas mujeres las que han luchado, se han organizado, las que han elevado la voz en todos los espacios donde han estado para conseguir mejores condiciones. Incluso yo le hablaba el lunes de que este día tiene sus orígenes en 1910, cuando un grupo de mujeres de 17 países se reúnen en Dinamarca, pero ya es porque hay toda una tensión mundial acerca de esta discriminación de que estoy hablando.
Claro.
Y en Dinamarca analizaron y plantearon motivos importantísimos, por ejemplo, fortalecer el avance en la igualdad de género y la defensa de los derechos e impulsar la universalidad del voto femenino en 1910.
Cierto.
Hay que destacar que el voto femenino, que fue una voz que se dio en muchísimos países por las mismas mujeres, costó muchísimos sacrificios en todos los parlamentos y en todos los grupos porque no era aceptado, el hombre no aceptaba y no concebía que la mujer pudiera tener capacidad para definir y capacidad para elegir. Incluso había parlamentos europeos donde se decía que si a las mujeres se les daba derecho al voto, las mujeres se iban a dejar llevar por la voz de los clérigos, que iba a ser, digamos, en este caso, las iglesias las que iban a dominar y que entonces iban a poner gobernantes o no. Y se hacía todo tipo de planteamientos que más bien lo que hacían era disminuir y discriminar más a la mujer porque se consideraba que la mujer era incapaz de pensar, incapaz de definir, incapaz de reflexionar, incapaz de decidir. Y así lo hacían ver los hombres de una manera evidente, y ya le digo, estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces estas reivindicaciones que hoy la mujer más bien pone sobre la mesa y las da a conocer, y por eso existe este día, vienen desde hace muchísimos años y ha sido el esfuerzo de mujeres muy valientes, de mujeres muy sacrificadas, muy conscientes, porque definitivamente cuando un ser humano hace planteamientos distintos al grupo y los defiende y los argumenta y los profundiza, solo se da porque esta persona tiene una conciencia diferente, ha estudiado, se ha preocupado, ha reflexionado, y eso lo hicieron miles de mujeres y son las que hoy, dichosamente, pues nos dan a otras mujeres la posibilidad incluso de estar hablando con usted, que yo no podría tener esa posibilidad. Caramba. Si estas mujeres no hubieran hecho esas luchas tan fuertes, si no se hubieran planteado la decisión de seguir adelante a pesar de que toda la sociedad estaba en contra. Como hoy también hay grupos que quieren devolverse más bien y atacar los derechos que la mujer ha venido consiguiendo. Entonces le digo que eso tiene que ver con movimientos que se dieron desde 1910.
Doña María Elena, y disculpe que la interrumpa, y en Costa Rica no se queda de lado, ¿verdad? O sea, la historia en el país de las mujeres que han luchado también data de principios del siglo pasado.
Recuerde usted que hubo personas, bueno, Carmen Lira tuvo la oportunidad a principios del siglo XX de ir a Bélgica y también, es decir, Carmen Lira, que era una maestra, que era una mujer sumamente activa, inteligente, capaz, y a la par de ella, grupos de mujeres costarricenses que comenzaron en primer lugar a organizarse, es decir, sí, a unir sus voces, y luego a reflexionar acerca de lo que se venía dando en el mundo, y se plantea en Costa Rica también desde principios del siglo XX la posibilidad de luchar por el derecho al voto. Recuerde usted que este se dio también alrededor de los años 40, si no me equivoco, y esto tiene que ver también con la conciencia de estas mujeres costarricenses que venían conociendo también las voces de las mujeres que se estaban organizando en el mundo, y entonces en Costa Rica también dan ese paso. Y en Costa Rica también, don Carlos, las mujeres tuvieron obstáculos muy grandes de los movimientos oligárquicos que ya existían en alrededor de los años 40, ya venían surgiendo toda esa supremacía que venía desde el siglo XIX y que obviamente estaban en contra de que la mujer tuviera mayores derechos, o por lo menos de reconocer los derechos mínimos de la mujer. Y recordemos que esos derechos tenían que ver con el derecho a la educación. Por ejemplo, en Costa Rica, las escuelas mixtas, y algunos que tenemos más edad recordamos, las escuelas mixtas comenzaron a funcionar después de los años 50. ¿Y por qué después de los años 50? Bueno, porque anteriormente era el hombre el que se educaba. Las mujeres permanecían en el hogar porque solamente, digamos, estaban destinadas a cuidar de la familia. Pero no se veía, es decir, no se estaba dando tampoco el derecho a que la mujer se educara. Cuando la mujer en Costa Rica, después de los años 50, tiene la posibilidad de terminar su escuela primaria, porque nuestras mamás, muchas de ellas no tuvieron esa posibilidad, y nuestras abuelas menos, muchas de nuestras abuelas no pudieron ni siquiera ir a la escuela.
Sí.
Entonces, las escuelas mixtas ya marcan una diferencia, pero esa diferencia tiene que ver con todas las luchas que las mujeres costarricenses venían dando desde finales del siglo XIX. Y cuando ya la mujer tiene posibilidad de educarse, desde luego que esa es una piedrita para saltar. Porque ¿qué es lo que necesitamos, don Carlos, los seres humanos? Son nada más ayudas mínimas para poder avanzar. Graditas para seguir adelante. Entonces, esas pequeñas oportunidades que se le da a los seres humanos para que estos mejoren, era lo que la mujer necesitaba. Era un poquito de educación, era un poquito de salir del hogar, era una visión más amplia de la vida y de la realidad, era saber que ella era capaz, era también autoconocerse, sentirse segura de que ella podía, a la par del hombre, mejorar esta sociedad, porque de eso se trata. Y todos estos movimientos que al final terminan con un día en el mes de marzo, lo que tratan también es de evidenciar que mujeres y hombres tenemos derechos, y que no hay tal de que la mujer se dedica a tal cosa y es discriminada, o es maltratada, o es abandonada con sus hijos. No, es que la sociedad se compone de personas que juntas podrían dar muchísimo más si lo hacen desde los aspectos positivos, y si lo hacen desde el deseo del respeto y la no discriminación. Entonces, todos estos movimientos tenían precisamente esos objetivos. Era procurar el derecho al voto, porque era un paso político importantísimo.
Claro.
No era simplemente ir a votar, porque el hecho de emitir el voto, don Carlos, no se trata simplemente de ir a una urna y depositar el voto. Se trata de ir creando la conciencia de la responsabilidad como ciudadano, como ciudadana. Si yo voto, tengo también que ver qué es lo que sucede con esa persona que yo elegí, cuál fue su comportamiento, qué fue lo que hizo, me parece a mí lo que esa persona o ese grupo político está haciendo. Entonces yo también como votante tengo la obligación de hacer todo un recorrido, análisis, y una participación también para que esa gente actúe de forma adecuada. Es la responsabilidad ciudadana. Entonces la mujer quería tener esa participación porque además por derecho le correspondía. Entonces adquirir ese derecho al voto para la mujer fue importantísimo porque fue el paso para que ella se reafirmara como ser humano, se sintiera segura como ser humano y entendiera que ella podía destacar y participar en todos los aspectos del conocimiento, porque ninguna parte del conocimiento humano está vedado para nadie. Simplemente así habrá es. Unos que tienen que hacer un esfuerzo y otros hacen otro. Pero la mujer estaba discriminada de la ciencia. Por ejemplo, don Carlos, los premios Nobel y todos estos premios internacionales en su mayoría se los dan a hombres, pero no es porque la mujer no se destaque en el campo de la ciencia o en el campo de las artes o en el campo de la historia, etcétera. No, es sencillamente porque tiene menos oportunidades de que su obra se conozca.
Bueno, y algo que yo recuerdo, doña María Elena, es que la participación de la mujer en Costa Rica en la política, por ejemplo, a nivel de Asamblea Legislativa, empieza apenas a dar sus pasos a finales de los años 70, en los 80 tímidamente, y se desarrolla hasta los 90 y 2000, y a lo que tenemos ahora que es paridad de género. Pero hay figuras que recuerdo de mi niñez y adolescencia, como doña Rosemary Karpinski, que marcaron un antes y un después en la Asamblea Legislativa, doña Matilde Marín de Soto.
Uh-huh. Es que fíjese, don Carlos,
doña Nini Chinchilla de Mora también.
Como esta participación política que se inicia con el derecho al voto se da en los años 50, tiene que pasar un periodo de formación de la mujer, de educación, y el auge de la educación de la mujer en Costa Rica se da entre los años 50 y 70. Uh-huh. Es decir, ya después de los 70 ya es normal, común que las mujeres estén en las universidades y tengan sus profesiones, en fin, pero antes era muy difícil. Recuerde usted que todavía entre los años 50 y 60 eran las maestras, porque la mayoría éramos, ¿y por qué maestras? Que eso también tiene una connotación. Sí. Las mujeres se les tomaba en cuenta como seres para servicio. Las mujeres entonces teníamos apenas derecho de ser o educadoras o enfermeras. Uh-huh. No médicos,
sí, es cierto.
No éramos tampoco las que ocupábamos las jefaturas, esas las ocupaban los hombres. Entonces, esta misma clasificación social de que, bueno, muy bien, sos una profesional, pero ¿cuáles son las opciones que tenían las mujeres? Que la mayoría éramos humildes, éramos pobres, que teníamos en los años 50 o 60 de educarnos. Bueno, nos educábamos, íbamos al colegio, pero la universidad nos quedaba más difícil. Sí. Teníamos entonces que ir a las escuelas normales, porque además eran las carreras más cortas y se requería en nuestras familias que nosotras comenzáramos a ser también, aportáramos al hogar, porque la mayoría de familias tenía muchos hijos. Sí. Entonces la mujer siempre estuvo restringida incluso en la elección de su profesión. Muchas quisimos tener otras profesiones, pero bueno, no nos quedaba más remedio que ser educadoras, y ya le digo, enfermeras, y por eso la mayoría hay muchas trabajadoras que se dedicaron a la educación o que se dedicaron al servicio en la salud, y yo sé que con muchísima vocación, pero también tenían o pudieron haber tenido oportunidades en otras ramas. Entonces, ¿qué pasa con la política? Es exactamente lo mismo que estamos diciendo. La política es masculina, don Carlos. La sí. política siempre es, claro, los grandes políticos y los grandes estadistas son hombres. Difícil. Cuando una mujer destacaba como estadista era discriminada y mal vista. Entonces, la mujer tenía, porque siempre ha tenido, un esfuerzo enorme, un doble esfuerzo para que se le considere y se le respete y además se le escuche. Entonces, en política había muchísimos intereses de parte de los partidos políticos. Cuando los partidos políticos se dieron cuenta que la mujer comenzaba a surgir, comenzaba a educarse, claro que la comenzaron a tomar en cuenta, pero para puestos menores. ¿Cuántas presidentas tenemos nosotros? ¿Cuántas presidentas de la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Son siempre menos que los varones, y hasta la fecha. ¿Por qué? Porque son aspectos y especialidades que son copadas por el hombre hasta la fecha, don Carlos.
Todavía.
Y el mundo sigue siendo masculino, y todavía ahora con mayor riesgo, porque las políticas que se están dando no son de participación plena, no son de respeto pleno, sino más bien es una concepción de la libertad absoluta para algunos y para otros nada. Y entonces esas políticas lo que hacen es afectar aún más las posibilidades que tienen las mujeres para poder avanzar. Entonces quiere decir que el campo de la política siempre ha sido masculino, y si a la mujer se le deja participar es en cargos menores, y si llega a ocupar ciertos cargos públicos siempre está supeditada a la decisión y a la voluntad masculina.
Interesante ese recorrido. Cierro nada más haciéndole una pregunta en los dos minutos que nos quedan, doña María Elena Salazar. ¿Están las mujeres costarricenses, para hablar de lo más cercano, conscientes de que tienen la oportunidad, que deben reivindicarla, que deben de aprovechar la oportunidad?
La conciencia es un proceso que se construye todos los días. Si los hombres no están conscientes, imagínense que la mujer todavía tiene. Claro, si hombres y mujeres tenemos todos los días que desempolvar y avanzar más en conciencia. No estamos lo suficientemente todavía conscientes, sí, del poder que tenemos, de las capacidades que tenemos, de todo lo que podemos lograr, de los avances, de todo. No estamos suficientemente conscientes porque todavía nos permitimos que se nos discrimine, todavía permitimos el irrespeto, y lo estoy diciendo porque las grandes transformaciones comienzan a partir de nosotros mismos, de nosotras mismas, y en este momento el llamado más bien sería, las mujeres hoy tienen que preguntarse cuánto hacen ellas para ellas mismas, cuánto hacemos nosotras, cuánto permitimos que se nos haga, cuánta discriminación aceptamos, porque hoy en día tenemos muchos instrumentos de conciencia, pero la principal conciencia parte de nosotros mismos. Es un camino, don Carlos, hay que recorrerlo todos los días, hay que analizarlo, hay que permitirse la autocrítica, hay que exigir también la participación, pero una participación que no sea utilitaria, porque hasta el momento los diferentes partidos y grupos políticos en muchos casos lo que hacen es utilizar a la mujer como un miembro más, porque tiene que llenarse una papeleta y no le dan ni la oportunidad ni las responsabilidades requeridas.
Ni el peso. Doña María Elena, muy amable de veras.
Muchísimas
por
gracias
atendernos e ilustrarnos.
Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego. Buenos días.
Gracias a doña María Elena Salazar y a don Gerardo Oviedo. Hoy hicimos el programa sobre dos temas específicos de mucho interés. De verdad, muy amables por ayudarnos a saldar esta cuenta de hoy, que en la cual necesitábamos conversar sobre dos aspectos que, y para qué traer los expertos y los invitados de fuera si tenemos en nuestro conjunto de participantes gente que domina los temas, como lo demostraron hoy don Gerardo Oviedo y doña María Elena Salazar. Muchas gracias a ambos por acompañarnos, y a ustedes por ponernos atención y por darnos la satisfacción de estar emperillados con CRC 89.1 Radio y La Lupa. Quédese porque están apenas para que se informe con el resumen de noticias CRC del mediodía, totalmente Deporte Radio, Alto Voltaje y toda la programación de hoy miércoles. Hoy está también Verdades Ocultas a las 2 de la tarde. Vamos a ver qué nos traen oculto hoy. Y Contexto 360 a las 4. Y después don Alberto Padilla a las 5. De verdad, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Esto es La Lupa.
Ha Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González.